Pues estamos ya en las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. El gobierno activa la operación Parche y ha confirmado, lo ha confirmado hoy, que corregirán la ley del solo sí es sí. Y digo el gobierno en su conjunto porque, aunque a Unidas Podemos no le guste que retoquen su ley, va a tener que tragar con la modificación, porque el volumen de agresores o violadores beneficiados es tan escandaloso que ya no hay excusas que tapen la chapuza. Van al menos 280 revisiones de pena a favor de condenados y 20 excarcelaciones. Y este goteo, con unas elecciones autonómicas y municipales a la vista, pues es insostenible. Al PSOE le ha costado dar el paso y asegura que para esta corrección se va a contar con los mejores juristas en esta materia, catedráticos y magistrados. Esto deja todavía más en evidencia al equipo de Irene Montero, que diseñó la ley sin tener precisamente en cuenta los efectos nocivos que está teniendo. Y aún con todo, desde Podemos insisten en mantener la norma como está y apuestan por un decálogo de medidas, entre ellas aumentar el número de juzgados o de policías destinados a la protección de las mujeres. Podemos se resiste, pero la parte socialista del gobierno no parece que quiera exponerse a más experimentos. Ahora el PSOE puede quedar como el partido responsable de la coalición que sale a enmendar un error de la otra parte, pero llega 4 meses tarde, los mismos que lleva la ley en vigor, y además presionado por los varones regionales que no pueden ni quieren asumir los efectos de una ley de Podemos. Y llega además después de amparar todas las excusas habidas y por haber para no tocar esta ley, porque en este tiempo hemos escuchado prácticamente de todo, acuérdate. Acuérdate, te decía, a ver si la tos me lo permite, desde que había machismo en los tribunales hasta la falta de formación de los jueces, pasando por peticiones para que los medios de comunicación no informaran de las rebajas de pena para no crear alarma, decían. Bueno, pues después de todo esto, ahora queda la realidad, el gobierno modificará la ley del solo sí es sí, lo confirmaba el ministro Félix Bolaños.
Desde luego, la corrección y la modificación que se produzca de la ley del sí es sí es para evitar que en el futuro se produzcan efectos indeseados y sigue manteniendo el consentimiento en el centro del régimen penal de las agresiones sexuales.
Era un clamor, una ley mal hecha que había que corregir, se pudo hacer de inmediato, pero han tenido que pasar 4 meses, demasiado tiempo y demasiadas rebajas de condena, pero por lo menos se rectifica, que es lo que hay que hacer cuando se hacen las cosas mal. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correa.
Y la última hora tiene que ver con Yassin Cansa, el asesino de Algeciras, que ha pasado esta mañana a disposición judicial tras el asesinato del sacristán Diego Valencia el miércoles por la noche. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, lo acabamos de saber, pide para él prisión comunicada y sin fianza. Se le atribuye un delito de asesinato y otro de lesiones con causas terroristas. Dicen fuentes de la investigación que se constata el autoadoctrinamiento y la radicalización yihadista de este joven marroquí, con independencia de que tenga algún problema de salud mental. Y a la espera, por tanto, de novedades también desde la audiencia, tenemos además un nombre propio, el del diputado socialista Odón Elorza, que dimite por desavenencias con su propio partido. Dice que sus aportaciones e iniciativas ya no son útiles para los suyos desde hace un tiempo. Hace unas semanas mostró sus críticas a la reforma del delito de malversación impulsada por el gobierno. Y hoy además cumple 55 años el rey Felipe VI. Y además, Pilar, determinadas zonas de España en las que está muy, muy implantada la llamada lotería clandestina, una de ellas conocida como El Numerito, realiza un sorteo paralelo al de la ONCE y deja grandes beneficios para sus organizadores, obviamente beneficios ilegales. Bueno, pues solo en Cádiz y en Arcos de la Frontera se han requisado 11.000 de estos boletos ilegales. Ojo, porque además este tipo de organizaciones argumentan que los beneficios obtenidos son invertidos en fines sociales, pero nada más lejos, según las fuerzas de seguridad.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Habrá clásico en las semifinales de Copa.
Se acaba de celebrar el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey y se va a jugar un Real Madrid-Barcelona, ciudad del fútbol de las Rozas, Santi Duque.
Es el bombazo del sorteo de las semifinales. Madrid-Barça a doble partido por un puesto en la final. Va a ser, Corro, el tercer enfrentamiento entre blancos y azulgranas. Recordemos, 3-1 en la Liga favorable al Madrid en la primera vuelta y 3-1 en la Supercopa favorable al Barça. En la otra semifinal se van a ver las caras Osasuna y Athletic de Bilbao. Finalmente, hay cambio de fecha, se unifican La ida se jugará el 28 de febrero o el 1 de marzo y la vuelta el 4, 5, 6 de abril.
Primeras reacciones a esta eliminatoria entre el Real Madrid y el Barcelona, la de Jordi Cruyff y Emilio Butragueño.
Partidazo ya no solo para por Copa Rey, ¿no? Esto ya es al final un partidazo a nivel mundial y mira, al final si quieres ganar la Copa Rey tienes que ir ganando y ganarlo todo realmente, o sea que tampoco cambia mucho la idea, pero sí que es cierto, es que viene un partido muy especial.
El orden de los partidos puede que no sea tan determinante. Si nosotros conseguimos un buen resultado en el Bernabéu, podemos defenderlo perfectamente en Barcelona. Ha tocado así, nos queda un paso, es un paso muy difícil, pero hay que hacer todo lo posible para estar en esa final.
Esta noche se cierra la jornada de Liga con el Villarreal Rayo Vallecano a las 9 de la noche.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues llevábamos 5 meses de bajadas y la tendencia se ha roto. Los precios repuntan y el IPC cierra enero en el 5,8%, según el dato adelantado que conocíamos esta misma mañana. Esto es, sube una décima y lo hace a pesar de las rebajas del IVA en los productos más básicos.
Rebajar durante 6 meses el IVA para todos los alimentos de primera necesidad.
Del pan 5 céntimos, que no se puede bajar más porque nada, tenemos un margen de nada.
Y del 10% al 5%.
Se compra más casi por unidades que por peso.
Para el aceite y la pasta.
El problema es que siguen estando las cosas caras, muy caras.
El gobierno va a asegurar que las rebajas del IVA se trasladan de forma directa e inmediata.
Toda la semana o cada 2 semanas suben 20, 30 céntimos.
En los precios de los alimentos.
Si no para, yo no sé dónde vamos a llegar.
Pues rebajas en algunos alimentos básicos, en algunos productos básicos, pero sin embargo una rebaja del IVA que no ha llegado al pescado y a la carne, que suponen casi el 40% de nuestra cesta de la compra. Han quedado fuera de estas rebajas del IVA que un mes después pues apenas se notan. Y además sube el IPC, a pesar de haber tenido en enero el precio de la luz mucho más bajo, pues gracias al intenso viento que hemos tenido en las últimas semanas. ¿Cómo se explica entonces esta subida? Pues vamos con las claves. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y la primera clave está en las gasolineras. Se acabaron los 20 céntimos por litro de bonificación y eso se ha comido cualquier otra medida.
Sí,
claro,
y al final lo comido por lo servido, ¿no? Que solemos decir de manera coloquial y ya lo veníamos avisando, ¿no? Esa rebaja del IVA a alimentos básicos, aceite y pasta, la ha compensado el encarecimiento de los carburantes. Desde el 1 de enero la gasolina ha subido 10 céntimos el litro y 6 en el caso del diésel. Pero si comparamos con hace un año, vemos cómo el gasóleo ha repuntado 27 céntimos frente a los 12 de la gasolina. En definitiva, que repostar nos cuesta casi un 17% más de media que hace un año y el veto a la importación del diésel ruso empujará aún más los precios. Nacho Rabadán, de la patronal de las estaciones de servicio CES.
Esto al final pues son las consecuencias que tenemos de lo que está sucediendo en Rusia, entre otras cosas. Y a partir del 5 de febrero pues probablemente tengamos algún susto más importante en lo que a los precios de los carburantes y muy especialmente el diésel se refiere.
Ahora el litro de gasolina se paga a 1,67 y el de diésel a 1,70, pero siempre hablamos de medias, claro.
Todo esto, sumado a la tendencia que ya traíamos del año pasado, nos lleva a una inflación subyacente que sube hasta medio punto. Está ahora mismo en el 7,5%. Esto es una clave preocupante, Marta.
Sí, porque no para de subir, ¿no? Medio punto más en enero con respecto a diciembre es la que excluye esta inflación subyacente de alimentos frescos y energía. Es lo más volátil, es la que refleja esos precios altos enquistados que son más difícil de corregir, ¿no? Según el gobierno, esta inflación subyacente va a alcanzar el pico a lo largo de este primer trimestre, o sea que todavía nos quedan subidas. Es cierto que España es el país de la Unión Europea con menor inflación, que nos hemos alejado mucho de ese repunte del casi 11% de los precios en el mes de julio, pero los salarios están subiendo de media a la mitad de ritmo de lo que lo hacen los precios y el Banco Central Europeo va a continuar con la subida de los tipos de interés, es decir, del precio del dinero. Esta semana, sin ir más lejos, se descuenta ya que los eleve al 3%. Créditos más caros, por tanto, Pilar, un Euribor que ya supera el 3%, encareciendo las hipotecas variables en más de 260 euros al mes para unas familias que siguen viendo mermar su poder adquisitivo.
Gracias, Marta. Pues inflación subyacente, es decir, la que forma parte del sistema, que alcanza, por cierto, la cifra más elevada desde diciembre de 1986, como te decía antes, se sitúa ahora mismo en el 7,5%. Pues a tener en cuenta además el hecho de que hoy el precio de la luz se duplica, pagamos 136 euros el megavatio hora, es el precio más alto desde el pasado 3 de enero. Y todo esto con una subida de salarios que de media pues no supera el 2,8% según los convenios, menos de la mitad de lo que siguen subiendo los precios. Vamos con más novedades, cuando son las 2:10 de la tarde, porque hay giro en el caso de Dani Alves. Su defensa ha recurrido. El futbolista sigue de momento en prisión, acusado de agresión sexual por una joven de 23 años hace justo un mes en una discoteca de Barcelona. Su nuevo abogado sigue manteniendo que Alves es inocente y por ello pide medidas cautelares para que pueda salir de la cárcel con la condición de permanecer en su casa allí en Barcelona a la espera de juicio. Lo más interesante de este recurso es que el letrado justifica los cambios de versión, hasta tres diferentes, que ha dado el futbolista desde que fuera detenido. Unos cambios que, según este escrito, se habrían producido para intentar tapar la infidelidad cometida a su esposa. Ahora el juez deberá decidir si permite la salida de Dani Alves de la cárcel con esas medidas cautelares que solicita su abogado. Y además, otra denuncia de abusos, en este caso, que se habrían cometido durante el fin de semana en el transcurso de los premios Feroz del cine español. Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En este caso, el único detenido está en libertad por un caso que se habría cometido en plena fiesta tras esa gala de cine.
Efectivamente, poco antes de las 9 de la noche quedaba en libertad con cargos el productor Javier Pérez Santana, de 55 años. Fue detenido por la policía local, según nos cuentan fuentes de la propia Concejalía de Seguridad, la madrugada del domingo durante la fiesta que se celebraba en el Espacio Ebro, en el Parque del Agua, tras la ceremonia de los llamados Premios Feroz, la antesala, por así decir, de los Goya. Una mujer, la actriz Carmen Jedet, conocida activista LGTBI, le denunció allí mismo, y allí se levantaron acta los agentes de agresión sexual, de realizarle tocamientos durante la fiesta. Los primeros alertados fueron los miembros del Servicio de Seguridad. El detenido quedó en manos de la Policía Nacional, cuya unidad de familia y mujer, la UFAM, lleva en este momento la investigación a las órdenes del juzgado número 6. Pérez Santana representó el sábado en Zaragoza una de las películas que aspira a los Goya, Mi vacío y yo, sobre transexualidad. Además, recibió él mismo el premio Feroz Arrebato, de no ficción. Además, esa misma noche, otro hombre denunció haber recibido al menos un mordisco de otro varón, que también es investigado. El alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, condenaba esta mañana los hechos.
No hay duda en las condenas, no hay tibieza, no hay medias palabras, hay toda la contundencia con la que podemos condenar este tipo de agresiones.
La Asociación de Informadores Cinematográficos de España, organizadora del acto, adelanta que los presuntos autores de estos hechos serán vetados en todos sus actos en el futuro y la policía sigue investigando.
Gracias, Juan. Y tenemos que hablar de más asuntos, de al menos 30 afectados, 5 de ellos hospitalizados, incluidos 2 niños. Todos ellos habían comido tortilla poco cuajada de un famoso restaurante de Madrid.
Dimos cuenta de que era una intoxicación alimentaria. Vómitos ya no tengo, ni fiebre ya no tengo, pero me encuentro muy cansado. Pues la fiebre que te deja, pues te deja hecho polvo, la verdad es que muy flojo.
Pepe todavía arrastra secuelas tras participar el pasado miércoles en una comida de trabajo en Madrid, en ese establecimiento. Volvía a su casa en Zaragoza y allí es cuando empezó a sentirse mal, y cuando avisó a sus compañeros descubrió que todos estaban prácticamente igual que él. La dirección de este restaurante, Casa Dani, en Madrid, ha decidido cerrar el establecimiento hasta esclarecer dónde estaba el brote de salmonela confirmado ya por Sanidad. Puede ser el huevo, sí, pero no necesariamente.
Exactamente, la bacteria también puede estar en carne cruda de res, puede estar en productos lácteos no pasteurizados, en frutas y verduras que se han podido contaminar, o también podemos encontrarla, que esto es algo que muchísima gente desconoce, en animales de tipo reptiles o tipo tortugas o aves.
Bueno, que generalmente todos nosotros asociamos la salmonelosis al huevo directamente, pero ya ves que puede estar también presente en otros alimentos. Nos lo ha explicado María del Toro, del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja. Nos decía que una mala higiene podría ser también causa de este tipo de infecciones por salmonelosis. ¿Qué dice la ley? Pues es muy clara. Los bares y restaurantes solo pueden usar huevo fresco si este se va a cocinar a más de 75 grados de temperatura. Si no, pues deben usar productos preparados como la llamada huevina a base de huevos pasteurizados.
Yo sé que a todos nos gusta la tortilla poco cuajada, pero es un riesgo. Y es un riesgo especialmente cuando la van a consumir niños, personas inmunocomprometidas, ancianos, embarazadas.
Es importante además, cuando usamos productos con huevo fresco que no haya sido cocinado a temperatura suficiente, conservarlos por debajo de 8 grados en la nevera, lógicamente, y durante un tiempo que nunca debe exceder las 24 horas. No fuma, es joven, pero sí que tira de alimentos precocinados. El caso es que Javier tiene el colesterol en 233.
Sé que es un poquito alto, pero bueno, al final en el día a día no tengo mucho tiempo y no tengo tiempo como para ir al médico y no me parece tan preocupante. Entonces, pues bueno, cuando puedo comer bien, como bien, pero en general al final con el poco tiempo que hay durante el día, pues como precocinado y demás, y salgo un poco adelante y hago lo que puedo.
Pues Javier tiene 33 años, como te decía, 233 de colesterol, cuando no debería pasar de los 200. Uno de tantos y tantos casos de colesterol alto en España afecta al 25% de la población. Ana Palacios, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La parte positiva es que nuestros índices pueden bajar hasta un 20% solo con pequeños gestos diarios, Ana.
Sí, si nuestro colesterol no está por encima de los 250, que en ese caso, Pilar, sí tendríamos que acudir inmediatamente a un especialista, con un cambio en nuestros hábitos de vida podemos reducirlo. El doctor Pedro Mata, de Medicina Interna, nos explica cómo.
Los precocinados, la bollería industrial, retirar la grasa siempre visible, evitar otros aceites como la palma o el coco, podríamos llegar a reducir el colesterol entre un 15 a un 20%. Si además de eso la persona es sedentaria y empieza a hacer ejercicio físico, podría acercarse a tener unas cifras de colesterol dentro de la normalidad.
Otro caso, Pilar, son los que tienen colesterol alto, pero por herencia familiar. En este caso, sí o sí tendrán que seguir un tratamiento. No vale solo con cambiar nuestra alimentación y hacer un poquito más ejercicio, pero no pasa nada porque tener un diagnóstico precoz y tener pautado un buen tratamiento puede aumentar la esperanza de vida de una persona con colesterol alto entre 20 o 30 años.
Que no lo tenemos que vigilar, lo tenemos que controlar y si lo tenemos alto lo tenemos que bajar. Gracias, Ana.
A ti.
Tenía 89 años, estaba ingresada en el hospital bajo sedación y eran sus últimas horas de vida. Difícil, por tanto, que la protagonista de esta historia, que nos sitúa en el hospital Río Carrión de Palencia, diera el consentimiento a su sobrino para hacer una transferencia de 52.000 euros destinados a su cuenta personal. Es verdad que el acusado tenía autorización de su tía abuela, enferma, para operar con las cuentas, pero la transferencia se hizo sin consentimiento de los otros herederos. Conclusión, pues dice la justicia que hay un delito de apropiación indebida, como ha ratificado también ahora el Tribunal Supremo. De ahí que este hombre, el sobrino de la mujer fallecida, el mismo día de la transferencia bancaria, tenga que pagar una multa de 2.400 euros, devolver también los 52.000 euros que se apropió y, lo más importante, cumplir una condena de 2 años y 3 meses de prisión. El acusado había recurrido, pero dice la sentencia que rompió el deber de confianza con su tía abuela y gravemente enferma, y que además esa transferencia se hizo justo con destino a su propia cuenta. Así que no hay por dónde coger, sentencia el Supremo, esa idea de que se trataba tan solo de una donación. Seguimos en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Alucina. Porque el 13 es un número de mala suerte. No sé si hay algún misterio detrás.
Pues mira, el 13 es un número de mala suerte y parece que desde hace muchos miles de años. Paséate por Madrid y busca la línea 13 de autobuses. No existe. Igual que no hay sala número 13 en el Museo del Prado, igual que no hay...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Un máximo de 34 pacientes en agenda y 10 minutos para cada uno. En el caso de los pediatras, 24 niños y 15 minutos para atenderlos. Es la medida que a modo de proyecto piloto ha puesto este lunes en marcha la Consejería de Sanidad en 22 centros de salud de la Comunidad de Madrid, medida que se incluye en ese plan de mejora de la atención primaria. Se pretende reducir la carga de trabajo de esos facultativos, reorganizando mejor su agenda, permitiendo que dediquen más tiempo a cada paciente. Obviamente, este primer día todavía es pronto pues para ver la efectividad de este proyecto piloto, pero vamos a acercarnos hasta uno de esos 22 centros de salud donde se ha puesto en marcha este proyecto. En concreto, hasta el de Las Calesas, en el distrito de Usera. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Has estado, ¿verdad?, hablando con algunos de los pacientes que han acudido hoy a ese centro de salud. ¿Y qué te han contado? ¿Cómo ha ido el día?
Bueno, el proyecto piloto, como dices, acaba de ponerse en marcha y, por lo tanto, no va a dar sus primeros frutos hasta dentro de un mes o mes y medio, nos dicen fuentes de la Consejería de Sanidad. Aquí, en el Centro de Salud Las Calesas, cerca de Madrid Río, pacientes como Paqui esperan que se note pronto la reorganización.
Que estamos en la consulta con el Sintrón y cuando no la llevan por teléfono la ahogan y claro, va más deprisa de lo que de verdad tenía que ir. Y muchas veces le digo que te vas a enfermar.
Pues es muy pronto aún, pero Esther ha venido aquí al pediatra esta mañana con su hija y ya ha notado cierta mejoría.
Ahí hemos estado un poquito más tiempo, hemos estado como 20 minutos pasadas, porque tenía muchas cosas que le controlar a la niña, tenía que controlarle y luego la vacuna, luego peso, talla, todo lo que suelen hacer.
Y Ramón, has podido hablar también con la gerente de atención primaria de la comunidad para matizar algunos detalles y explicar bien este proyecto piloto.
Más menos es la clave de este nuevo sistema de citas en atención primaria. Más tiempo, hasta 10 minutos, 15 en el caso de los pediatras, y menos pacientes por médico, 34 máximo, 10 menos para los pediatras. En declaraciones a COPE, como dices, la gerente de atención primaria, Almudena Quintana, nos explica cómo se va a organizar ahora la atención primaria en los centros de salud.
Intentar que todos los pacientes no demorables, aquellos que necesitan atención en menos de 72 horas, sean vistos. Siempre vamos a intentar primero que sea con su médico si tuviera hueco disponible. Y si no tuviera hueco disponible, le diremos que se va a ir a esta agenda que puede ser atendida por su médico o no, porque eso dependerá de si su médico forma parte de los voluntarios o no. Y de momento vamos a intentar siempre que sea en su propio centro de salud. Si no fuéramos capaces de hacerlo, pues ya veremos si hace falta movilizarlo o no. Pero a priori vamos a intentar que sea siempre en su centro de salud.
La clave de este nuevo modelo de primaria es quién va a atender y cómo al paciente número 35. Va a ser una bolsa de médicos voluntarios en el centro de salud del paciente, al menos de momento.
La bolsa de los voluntarios empezaremos a gestionarla esta semana para poder arrancar las agendas, como te digo, en 10, 15 días, que necesitaremos algunos. Probablemente sean médicos del propio centro de salud que ahora mismo están ayudándonos. Nosotros les ofreceremos su centro de salud o el centro de salud donde nos haga falta.
La doctora Quintana nos reconoce que sería todo más fácil si se desconvocara la huelga de la primaria que entra hoy en su día 69. Esta semana nos confirman habrá nueva reunión con el comité de huelga. La última fue el 11 de enero. Por cierto, que tampoco en esto se ponen de acuerdo. Para la Consejería de Sanidad será la reunión número 9. Para el comité de huelga, el octavo intento de llegar a un acuerdo. A la octava o novena será la vencida. En fin, veremos.
Gracias, Ramón. Y en cuanto al tiempo, pues lunes de nuevo muchísimo frío en Madrid. Hasta las 9 de la mañana hemos tenido activado el aviso amarillo por bajas temperaturas tras una madrugada heladora y de termómetros bajo cero en toda la región. Ahora mismo tenemos 7 grados en el centro de la capital. Las máximas apenas van a superar los 8. Mínimas esta noche de nuevo muy gélidas, con valores otra vez negativos. Y a esta hora, a las 2 y 24, pues vamos a conocer cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora continuamos con circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas y no registramos complicaciones en la red principal ni tampoco las rondas de circunvalación M40, M50 ni M45. Eso sí, les pedimos mucha precaución porque está restringido el acceso al parking en la M604 en Cotos. No se puede subir a esta zona de la sierra, por lo que les pedimos mucha atención al volante.
Y recuerda que hoy entran en vigor bonificaciones temporales del 100% en varias autopistas de peaje rescatadas por el Estado hasta el 31 de diciembre de 2024. Por ejemplo, la AP41 que conecta Madrid y Toledo y la R5 entre Madrid y Navalcarnero. En estos dos casos, esa gratuidad es en el viaje de vuelta de lunes a viernes, salvo para autocares y microbuses. En el caso de la R2 entre Madrid y Guadalajara, esa bonificación es para todos los días y para cualquier categoría de vehículo.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Descubre la Feria de Artesanía del Corte Inglés, donde encontrarás platos hechos a mano de Granada, vidrio reciclado, cojines bordados, sabores tradicionales. Hasta el 20 de febrero, ven a nuestros centros de Preciados, Castellana y Pozuelo y disfruta del valor de lo hecho a mano. Solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid sigue siendo la región donde más se lee. Según vemos en el estudio de hábito de lectura y compra de libros, el índice de población lectora ha subido 5 décimas respecto a la última encuesta que tuvo lugar en 2020. Los libros siguen siendo la opción preferida para leer entre los madrileños y aumentan los que lo hacen en su tiempo libre. Toñi López.
Más del 90% de los madrileños, más del 97%, dedica algún momento del día a la lectura, con una media que supera las 9 horas semanales. Periódicos, webs o redes sociales ocupan cada vez más tiempo de esa lectura, aunque tener un libro entre las manos sigue siendo la mejor opción para los ratos de ocio. Leemos casi 14 libros de media en Madrid a lo largo del año, uno más que en 2020, según ese estudio de la Comunidad de Madrid, y casi siempre en papel. Una tendencia que sigue aumentando, aunque también crecen los medios digitales y los audiolibros. Elena Hernando es la directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
Los lectores de libros continúan en aumento, al igual que los que leen por ocio, y la media de libros leídos al año, que se sitúa ya en 13,5. Hay que destacar también que se ha duplicado el número de usuarios de audiolibros en los 2 últimos años.
Acercarse a una librería para elegir la próxima lectura sigue siendo la opción preferida por los madrileños, seguida de Internet.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega la RevoluPlus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y 1 en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Cómo ha cambiado Madrid desde que abrió el primer restaurante José Luis en la calle Serrano? Lo que no cambia son las ganas de disfrutar de la más alta gastronomía y el mejor servicio en sus 8 restaurantes. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cantando bajo la lluvia se despide de Madrid el 19 de febrero. Benefíciate ahora de hasta un 30% de descuento. Última oportunidad de vivir el gran clásico de Broadway. Improrrogable. Entradas en cantandobajolalluvia.es.
Y te lo hemos contado en COPE hace poco más de una hora. Vamos a tener dos clásicos en las semifinales de Copa del Rey. Al Real Madrid le ha tocado el Barça, eliminatoria ya a doble partido que se va a disputar en el Bernabéu y lógicamente también en el Camp Nou. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Hoy hemos conocido el dato adelantado del IPC del mes de enero y lo que nos dice es que los precios han subido un 5,8% en el último año. Si miramos la comparativa mes a mes, entre diciembre y enero, pues vemos que los precios subieron una décima. No es mucho, pero sin embargo esta cifra esconde un detalle bastante significativo. El pasado mes de julio, la subida de los precios alcanzó el máximo. Acuérdate, casi un incremento del 11% marcó el IPC en pleno verano. Desde entonces, los precios, aunque seguían altos, iban moderando su escalada hasta terminar 2022 en el 5,7%. Es decir, la subida se ralentizó durante 5 meses. La novedad ahora es que esa tendencia se ha roto y por primera vez en 5 meses los precios vuelven a subir. Poco, una décima, pero vuelven a subir. ¿Y por qué ocurre esto justo en el mes en el que se ha aplicado la rebaja o supresión del IVA en los productos considerados básicos? ¿Esta medida no debería de haber bajado precisamente los precios? Pues sí. Y seguramente los precios de los alimentos hayan bajado. Pero este dato que conocemos de IPC lo engloba todo, no solamente los alimentos. Y esa medida de reducción del IVA ha quedado solapada por el fin de la bonificación a los carburantes. Para entendernos, que nos estamos ahorrando, por ejemplo, IVA en un paquete de macarrones, pero sin embargo nos vuelve a salir más caro el litro de gasolina. Lo que es más difícil de interpretar es la llamada inflación subyacente, que vuelve a subir. Mejor dicho, es que no ha dejado de subir en todo este año. Esta inflación excluye los productos que están sometidos al vaivén del petróleo, la energía o las condiciones meteorológicas. Eso lo deja al margen. Pues sin contar con estos factores, los precios han subido un 7,5%. Es un incremento bastante alto en la inflación subyacente. No se producía uno similar desde el año 1986. Y esto, desde luego, no es un síntoma positivo. Indica que, aunque mañana bajaran los carburantes, los precios seguirían siendo altos porque hay un problema estructural. Ya no solamente consecuencia de la guerra en Ucrania o de que haya más o menos viento para generar más o menos energía eólica. Hay algo más. Y es algo que tampoco se arregla interviniendo en el mercado con una bajada del IVA. Al final, el dato que hoy nos adelanta el IPC deja un equilibrio en la balanza de los precios. Por un lado, nos ha bajado, sí, la cesta de la compra y hemos tenido la electricidad más barata, pero ya ves que por otro nos ha subido bastante llenar el depósito. Así que, lo comido por lo servido. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. Glovo anuncia el despido de 250 empleados en España.
Y es el 6,5% de su plantilla. Afectarán al área comercial, la de contratación y los datos especialmente en Barcelona. Estos despidos llegan después de que la empresa de reparto a domicilio haya sumado más de 200 millones de euros en multas por incumplir la llamada ley Rider. Entre ellas, contratar falsos autónomos y trabajadores extranjeros sin papeles.
Sin incidencias en el primer día de huelga de controladores de las torres privadas.
Estos profesionales piden mejoras salariales. Los paros están previstos hasta el próximo lunes y se espera que afecten a cerca de 5.000 vuelos y más de 620.000 pasajeros. 16 torres de control operan en España de forma privada. Son las de los aeropuertos de Valencia, La Coruña o Sevilla. Lo que sí está provocando ya algunas complicaciones son las huelgas previstas de nuevo en Francia para el día de mañana contra la subida de la edad de jubilación. Se calcula que el 20% de los vuelos en el aeropuerto parisino de Orly van a tener que cancelarse, al igual que la mayor parte de los trenes.
Y cuidado con los vapeadores.
Los expertos consultados por COPE apuntan a que fomentan el consumo de tabaco más que desincentivarlo. 2 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 años los han probado alguna vez. Raquel Guerrero, desde la Fundación FAD Juventud.
Ahora mismo están vendiendo mucho y están muy de moda los cigarrillos electrónicos desechables, no recargables, que se escapan de la regulación que tenemos en la legislación. Son el reclamo perfecto para que los chicos y chicas jóvenes se inicien en este consumo, ¿no?
Y en los deportes que nos vais a contar a partir de las 3:05, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Tenemos semifinales de la Copa del Rey y habrá clásico Real Madrid-Barcelona y además Osasuna-Athletic de Bilbao. Los partidos de ida van a ser el 1 de marzo y los de vuelta la primera semana del mes de abril. En la Liga, el Barça le saca 5 puntos al conjunto blanco a falta de un partido para que terminen la primera vuelta después del empate a cero entre el Real Madrid y la Real Sociedad, con buen partido del equipo de Ancelotti y un excelente Remiro en la portería de la Real. El Atlético ganó en Pamplona 1-0 con gol de Saúl, que valora la opción de marcharse al Valencia. Y además Valladolid 1, Valencia 0 y Celta 1, Athletic de Bilbao 0. En el mercado de fichajes, Brian Gil está en Sevilla para fichar por el Sevilla y Denis Suárez está en Barcelona para fichar por el Español. Y la noticia deportiva del fin de semana es la medalla de bronce de España en el Mundial de Balonmano. Ayer ganamos a Suecia 39-36.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ni cuando su exmarido y violador, Leopoldo, estuvo en la cárcel, Antonia pudo descansar tranquila. Él, condenado a 6 años de prisión por violar a la que fuera su esposa, consiguió enviar mensajes amenazantes contra Antonia. Le decía que cuando saliera la iba a matar, que le iba a cortar el cuello, y le advirtió de que no le denunciara. Le decía que de la cárcel se sale, pero del cementerio no. Así de crudo y así de duro. Le hacía llegar estos mensajes de diferentes formas, a través de presos que salían de allí, de prisión, por medio de cartas que enviaba a miembros de su familia o incluso a través de llamadas telefónicas directas. Leopoldo estaba condenado a 6 años de prisión. Sin embargo, su sentencia ha sido revisada por la ley del solo sí es sí y la condena ha quedado en 4 años, que ya ha cumplido. El pasado 12 de diciembre, la Audiencia de Zamora acordó su excarcelación inmediata. Ahora Leopoldo está en la calle y Antonia ha tenido que huir de su pueblo a otro cercano, escondida, por miedo. Su defensa envió un escrito a la Fiscalía en el que informaba de la situación. Ahora se han abierto diligencias para investigar lo ocurrido y la abogada María Isabel Cacho nos ha confirmado en COPE que Antonia cuenta con cierta protección policial en su nuevo domicilio a la espera de que la justicia actúe de manera definitiva. Pues el de Antonia es solo uno de los 280 casos, tantos como beneficiados hay ahora mismo por esa ley del solo sí es sí.
Pedro Sánchez, felicitación. Pedro Sánchez.
La presión en la calle ha ido creciendo en estos 4 meses que casi han pasado desde que entró en vigor esta polémica reforma. El miércoles se ha convocado una manifestación contra los efectos de esta ley, una manifestación convocada por las nuevas generaciones del Partido Popular. Y además de la oposición, pues llevamos semanas escuchando incluso a los socios del gobierno que piden cambios.
Enmendemos de una vez por todas la chapuza jurídica de la ley del solo sí es sí.
Que lo que tendría que hacer es dimitir a todo un ministerio.
Y si hay que hacer un retoque a la ley, no lo descarto.
Importante también, en las comunidades gobernadas por el Partido Socialista, los varones han seguido presionando a solo 4 meses de las elecciones autonómicas y municipales para introducir unos cambios que por fin el gobierno plantea para intentar frenar el goteo de beneficios penitenciarios. En realidad, el Ministerio de Justicia llevaba ya varias semanas intentando buscar la manera de revertir o al menos de frenar la polémica, pero ahora ya se ha hecho oficial este intento. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Conce, cuéntanos, ¿qué es lo que pretende hacer exactamente el gobierno para modificar esta ley?
Bueno, de lo que no hay ninguna duda es que el ala socialista del gobierno ha dado un golpe encima de la mesa y confirma que en los próximos días va a corregir la ley del solo sí es sí, una ley que, recuerda, ha permitido reducir las penas a 280 agresores sexuales y salir de la cárcel a 20 personas condenadas. ¿Qué tiene pensado hacer ahora? Esa es la gran duda que tenemos en estos momentos. No están trascendiendo grandes detalles de la negociación, pero la clave está en que se acabe con esas grietas que está provocando esta reducción de condenas. Y eso pasa por modificar la ley, incluso si hay que volver a la normativa anterior. La ley se va a cambiar, no hay dudas. Los socialistas insisten, Pilar, en que lo van a hacer con el apoyo o no de sus socios de gobierno.
Aquí es importante, Conce, pues entrar a subrayar la profunda división que esta reforma sigue dejando dentro del gobierno, porque Igualdad, el ministerio de Irene Montero, ha puesto una línea roja para cualquier modificación que se pueda hacer, y esa línea es mantener en la nueva ley el punto que exige demostrar el consentimiento en cualquier relación sexual. ¿Qué proponen entonces desde el ala Podemos dentro del gobierno? Bueno, pues en realidad ponen sobre la mesa un decálogo de medidas para proteger a la mujer, pero esas medidas no atajan en ningún caso las constantes rebajas de condenas. Las posiciones, José Luis, están bastante lejos.
Sí, están bastante lejos en estos momentos. Nadie sabe lo que puede ocurrir en los próximos minutos. Las medidas que ha anunciado Podemos ayudan, desde luego que lo hacen, pero a proteger a las víctimas, pero no cambian la ley. Por lo tanto, la ley va a permitir que se sigan produciendo reducciones de condena. Hay que ir más allá, reconocen los socialistas que quieren corregir esta ley, porque es la única forma para acabar con las grietas de el solo sí es sí. Nuevo enfrentamiento entre los socios de gobierno. En medio de todo esto, desde el Partido Socialista ya están dando los primeros pasos para modificar la ley, como ha anunciado su portavoz Pilar Alegría.
El Partido Socialista va a presentar una proposición de ley con el objeto, sobre todo, de retocar y corregir los efectos indeseados que hemos comprobado.
Se trata de la ley estrella de Unidas Podemos. Ellos mantienen que una modificación, Pilar, no va a acabar con la reducción de penas. La enésima polémica está servida. Vamos a estar muy pendientes de qué ocurre y de las diferencias entre ambos socios de gobierno.
Gracias, Conce. Y ante la disparidad dentro del gobierno, el líder del Partido Popular aprovecha.
Ha causado ya tanto bochorno esta ley, no solo bochorno nacional, sino bochorno internacional, y tanto daño a las víctimas, que es inaceptable que el gobierno siga radiando sus discrepancias en tiempo real.
Mañana martes en el Senado, cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, al que escuchábamos ahora mismo, con este asunto como uno de los más destacados. El PP insiste en ofrecer sus votos al gobierno para reformar esta ley del sí es sí. Y mientras tanto, pues la cuenta sigue subiendo. Sumamos ya 280 beneficiados entre rebajas de condenas y excarcelados, que han sido 20. Violadores y abusadores que siguen en el punto de mira, pero sobre los que nadie puede asegurar que no puedan reincidir. Y hoy estamos también mirando a la Audiencia Nacional, donde pasaba esta mañana a disposición judicial Yasin Cansa, el asesino de Algeciras. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
A la espera de que el juez se pronuncie, hay petición ya de la Fiscalía.
Pues sí, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide prisión sin fianza para Yasin Cansa por delitos terroristas y ante el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de ocultación de pruebas. En una primera calificación jurídica le atribuye un delito de asesinato terrorista, otro de intento de asesinato terrorista y otro de lesiones terroristas. Una declaración que ha empezado con retraso por la tardanza de la abogada defensora del investigado y que ha durado alrededor de dos horas. La causa está secreta y lo que sabemos hasta ahora, según fuentes conocedoras de la investigación, es que se constata el autoadoctrinamiento y la radicalización yihadista del marroquí, con independencia de que tenga algún problema mental. Sobre el marroquí pesaba una orden de expulsión de nuestro país. Estamos a la espera de la decisión del juez Gadea.
Gracias, Patricia. Y además, hoy se cumplen 25 años del asesinato por parte de la banda terrorista ETA del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y de su esposa, Ascensión García.
¡Qué dolor nos causó ETA durante tantos años! ¡Cuánta injusticia de tantas vidas arrebatadas como las de este matrimonio! Estaban en un bar de la calle Don Remondo tomando unos vasos de madrugada, se iban para casa. Estaban a unos pocos metros de su hogar. En un portal les esperaban estos dos. Dispararon primero a Alberto y después a Ascen.
Pues es el recuerdo de Carlos Herrera esta mañana a sus dos amigos, Alberto y Ascensión, en cuyos recuerdos se han organizado diferentes actos en el 25 aniversario de su asesinato. Resolver complejos problemas matemáticos, programar en diferentes lenguajes e incluso hacernos el menú de comidas de toda la semana en base a simples parámetros. Casi cualquier cosa que le pides te lo resuelve. Me refiero al chat GPT, una herramienta digital que, como seguramente ya sabes, es capaz de interactuar con nosotros textualmente como si fuera un humano. Desde su lanzamiento hace apenas dos meses, lo ha revolucionado todo. De hecho, institutos y universidades empiezan ya a tomar medidas. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Es lo que nos vamos a plantear hoy en el programa, y es que una de las universidades más famosas de Francia ha prohibido el uso de la herramienta ChatGPT o cualquier otro tipo de herramienta de inteligencia artificial en sus aulas. También lo han hecho las escuelas públicas de Nueva York ante el aumento de estudiantes que la usan para hacer trampas en exámenes o trabajos. Así que a partir de las 4 de la tarde vamos a plantearnos este debate con profesores de secundaria y universidad.
Pues a partir de las 4 en la tarde COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. Y te cuento también a esta hora de la tarde, a las 2:45, una hora menos en Canarias, que Irak vuelve poco a poco a la normalidad. Tras varios años bajo el yugo del Estado Islámico, el país comienza a mirar al futuro con esperanza. Las últimas en volver han sido las hermanas dominicas. Lo han hecho al convento de San José, en Batnaya, que fue destruido ese convento por las guerrillas a su paso por esta región, en la que había una mayoría católica antes de comenzar la guerra. Es el sonido de la inauguración del convento dominico y de una guardería para niños que regentaban las hermanas. 3 años después de la derrota del califato, han sido reconstruidos gracias a la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bueno, y hoy también te estamos contando que según el Instituto Nacional de Estadística, las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa de muerte en 2021. 1 de cada 4 fallecimientos se debió precisamente a este motivo. Y uno de los principales factores que provocan estas enfermedades es el colesterol, que tiene alto, el colesterol alto, ojo, lo tiene el 25% de la población y mucha gente ni siquiera lo sabe. Sobre esto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Controlas tu colesterol? ¿Te haces análisis regularmente? ¿Qué haces para controlar el colesterol malo? ¿Dieta? ¿Ejercicio? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE. Te voy a decir cuál es ya mismo. 637-230000. Ese es nuestro teléfono, 637-230000. Y en donde nos puedes dejar tu nota de voz. Continuamos en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
2 cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues seguimos pendientes de ese brote de salmonelosis en un conocido local de tortillas situado en la calle Ayala, en el distrito de Salamanca. Los afectados son al menos 30 clientes. 8 de ellos adultos tuvieron que acudir a urgencias y 2 niños han tenido que ser ingresados por esta infección alimentaria. El local ha cerrado a iniciativa propia para evitar más problemas. Luego ha ido el Ayuntamiento de Madrid a precintarlo. Toda la espera de las pruebas de alimentos recogidas por parte de la Dirección General de Salud Pública en las cocinas de Salamanca. restaurante. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como venimos contando, desde este mediodía esas muestras analizadas confirman que se trata, Belén, de un brote de salmonela.
Sí, salmonela que se encontraba en esas tortillas de patata que se consumieron o se vendieron desde el 25 al 26 de enero en ese restaurante. Tortillas poco hechas, que son la especialidad de la casa. Todavía no se sabe si es porque los alimentos estaban en mal estado o por una manipulación incorrecta, pero en esas tortillas estaba la bacteria salmonela. El balance que acaba de hacer la Consejería de Sanidad es de 5 ingresados, 3 adultos y 2 niños. Todos los afectados sintieron los mismos síntomas: vómitos, diarrea, fiebre. Uno de ellos es Pepe. El jueves llevaron a la oficina unas tortillas de ese restaurante y las comió con sus compañeros. Desde esa noche, tanto él como sus compañeros empezaron a sentirse mal, muy mal. Hoy, 4 días después, no termina de estar bien.
El médico de cabecera me dio antibiótico general para estas cosas y algún otro medicamento, y con eso me empecé a sentir mejor, pero vamos, todavía hoy, lunes, pues sigo yendo al baño con frecuencia. Vómitos ya no tengo, ni fiebre ya no tengo, pero me encuentro muy cansado. La verdad es que muy flojo.
Y es que la salmonela es una bacteria peligrosa que suele estar en alimentos como el huevo crudo. Por eso, aunque resulte menos rico, conviene cuajar bien la tortilla. Lo ha explicado a COPE Mario Sánchez, experto en alimentación.
Si queremos consumir estas tortillas poco cuajadas, casi crudas, que gastronómicamente estamos de acuerdo, ¿no?, que para muchos será muy agradable, es una práctica gastronómica muy, muy apetecible, pero desde el punto de vista de la seguridad y la salud puede ser arriesgado, como estamos viendo en estos casos.
Así que, Pilar, cuidado con esas tortillas muy jugosas, las mayonesas naturales o rechupetear los restos de la masa del bollo antes de meterlo en el horno.
¿Y esos afectados qué pueden hacer para reclamar ahora al restaurante, Belén? ¿Qué pasa con ellos?
Bueno, pues pueden pedir una indemnización por la enfermedad, incluso por los días que han estado de baja, también si hemos tenido que cuidar a un familiar como un hijo. Pero para eso es importante poder justificarlo todo, con el informe médico o las bajas laborales. Pero también es importante poder justificar que hemos comido en ese restaurante. Lo explica Manuel Vives, portavoz de la OCU.
Es difícil si no hemos guardado si hemos pagado en efectivo y no hemos guardado el ticket de compra, pero si hemos pagado con la tarjeta, pues iba a constar donde hemos comido, en ese restaurante, en esa fecha. Y bueno, en cualquier caso, lo que siempre decimos, conviene guardar siempre los tickets, no solo del restaurante, de cualquier compra que hagamos, pues guardarlos por lo menos una semana antes de tirarlos, guardarlos bien en el bolso, en un sitio seguro, que bueno, en una situación como esta, pues es importante.
Por lo general, en estos casos, se suele llegar a un acuerdo con el establecimiento. Si no es así, se iría a juicio. Recuerda que si lo que estamos reclamando no supera los 2.000 euros, no necesitaremos ni abogado ni procurador.
Gracias, Belén. Seguiremos pendientes de posibles nuevos afectados por ese brote de salmonelosis. Y enseguida te cuento también el temor de los vecinos del entorno de Príncipe Pío con la situación de la valla de la antigua Estación del Norte. Podría caerse a las vías con el peligro que conlleva.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martín. Dirigidos por Tansim Tausen. El método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Estás bien? ¿Cómo estás?
¿Cómo te encuentras?
Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensaenti.es. Ayuntamiento de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los vecinos de Príncipe Pío están cansados por el deterioro de las vallas situadas entre el Paseo del Rey y las vías del Cercanías en la antigua Estación del Norte, pero esta no es la única queja que tienen. Nos vamos hasta esa zona de la capital. Pablo Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuéntanos, Pablo, ¿qué es lo que está pasando por allí y qué más denuncias tienen los vecinos?
Pues Pilar, con carteles en los que piden más limpieza, seguridad y que sea una zona más accesible, los vecinos de Príncipe Pío han denunciado la dejadez del estado de esta verja que se encuentra en la antigua estación del norte. Esta valla, según los vecinos, corre el riesgo de desprenderse y caer sobre las vías. Teresa Mora es vecina de allí y la presidenta de la Asociación de Vecinos de Príncipe Pío.
Es una acera donde está con mucho peatón. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues ve, por favor, pero lo de por favor aquí no nos escucha mucho o nada. Esperemos que haya reconsideración y que tome medidas.
Pero ojo, porque no es la única petición que tienen los vecinos del barrio. Denuncian que con el fin de las obras de Plaza de España se han quedado con serios problemas para acceder a la plaza desde la cuesta de San Vicente.
Nos han quitado el acceso peatonal que tenemos desde la Cuesta de San Vicente a la Plaza España. Nos sentimos marginados totalmente por los servicios que creemos que tenemos que tener y debemos. Entonces hemos pedido, después de varias reivindicaciones, que nos den acceso peatonal por la Cuesta de San Vicente a la Plaza España. Entonces les hemos dicho que una cosa es un ascensor puntual, pero claro, un ascensor que funcionara, que ni siquiera funciona.
Además de estos problemas de acceso a la Plaza de España, los vecinos piden más luces en el barrio y mayor limpieza, porque defienden que, a pesar del aumento de personas en la zona, las condiciones y, sobre todo, el estado de las calles no ha hecho más que empeorar.
Gracias, Pablo. Y se han vuelto a desatar los rumores sobre un posible fichaje de Begoña Villacís por el Partido Popular, mejor dicho. Los ha desatado ella misma con un vídeo en sus redes sociales pidiendo a Ciudadanos libertad para poder elegir cómo se presentan los candidatos a las diferentes alcaldías. Su deseo sería convertirse en una especie de corriente interna dentro del PP. El alcalde Martínez Almeida dice que poco puede aclarar del futuro de su vicealcaldesa. No sabe mucho. Más tajante ha sido la presidenta regional y del Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En tono irónico y recordando su mala experiencia con Ignacio Aguado, se ha referido así a ese hipotético fichaje de Villacís.
Lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo en el año 2019, creo que fue, 2021, en las últimas elecciones. Están conmigo como diputados, directores generales, viceconsejeros, incluso en mi consejo de gobierno. Esa unión del centro-derecha en Madrid ya hace muchos años que está en marcha en torno a nuestro proyecto.
En todo caso, será la dirección nacional, recuerda Ayuso, la que tomará la decisión final.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 8 de febrero, no te pierdas Carmina Burana de Car Orff en el Auditorio Nacional.
Disfruta de un concierto único en la Sala Sinfónica del Auditorio.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 8 de febrero, Carmina Burana en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa NEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Del 7 al 31 de enero ven a Movalpa y descubre la cocina que habías soñado. Y a un precio increíble. Visítanos en calle Río Rosas 27 o en calle del Príncipe de Vergara 111. Y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reserva en joseluis.es.
Y la incidencia de la gripe sigue siendo alta en la región, sigue superando el umbral epidémico con más de 25 casos por 100.000 habitantes, por lo que la campaña de vacunación se va a ampliar hasta el 15 de febrero y habrá dos semanas más para ponerse la vacuna. Sigues en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
El gobierno parece decidido finalmente a impulsar una modificación de la conocida como ley del sí es sí. Lo hace después del escándalo público que está provocando la revisión a la baja de las condenas por delitos sexuales. El cambio tiene más que ver con el daño electoral de estas revisiones que con un intento de corregir los errores de técnica legislativa, algo por lo demás imposible. Y es que la corrección solo se aplicará a los que sean condenados a partir del momento en que entre en vigor. El Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el propio Ministerio de Justicia advirtieron de los serios defectos que tenía el proyecto de ley y de sus posibles consecuencias. Pero el gobierno no quiso hacer caso a los avisos de los órganos consultivos. Fue advertido no solo de los problemas de las penas, también de la regulación sobre el consentimiento, porque se invertía la carga de la prueba. En la redacción y en la tramitación de la ley imperaron, sobre todo, criterios ideológicos. Una vez que se empezaron a constatar las consecuencias de los errores cometidos, la ministra Irene Montero quiso echar la culpa de lo que estaba sucediendo a los jueces. El gobierno y sus ministros parecían no saber o no querer saber que un juez en España es la boca de la ley y que su margen de interpretación no puede corregir una norma. El gobierno quiso que el tribunal